de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Todos los misterios de la vida de Cristo son absolutamente importantes, pero los misterios que se refieren a la Pascua, al final de su vida, pues son los misterios culminantes. Para eso vino. Y así como hemos de tener en la cabeza la vida de Cristo como una película, pues de un modo particular estos misterios finales han de ser para nosotros muy entrañables. Pues vamos a disponernos a considerar estas verdades de nuestra fe que se refieren al triduo pascual, teniendo siempre presente aquello que decía el Papa Benedicto XVI. Dice: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con él. Pues nada más hermoso, nada más bello que haber sido alcanzados, sorprendidos. Y por eso tenemos que siempre que volver a afrontar estas verdades y estos pasajes y estas escenas con ojos nuevos, con corazón nuevo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo. Esta es la vida eterna. Este es el Opus Dei, leíamos hace un par de días en el Evangelio. La obra de Dios es que creamos en aquel que ha sido enviado. Pues ahora nosotros también digamos: nada más bello en mi vida, nada más hermoso, nada más ilusionante que haber sido sorprendidos por Cristo, haber sido alcanzados por Cristo. Y sabemos que los misterios de la Pascua se inician con el misterio de la caridad, aquello que es inseparable de la Eucaristía, y que, como sabemos, en esta primera Pascua del Papa Francisco, pues ha querido resaltar la caridad, ha querido hacerlo pues de una manera gráfica, es la verdad fundamental del mensaje de Cristo, que es la caridad. Ha querido ir a esa cárcel de jóvenes a lavar los pies. Pues quizá, yo supongo, no sé, no tengo ningún dato, pero que los monseñores del Vaticano se habrán puesto muy nerviosos, porque dice: vas a cambiar San Pedro, vas a cambiar la ceremonia de la cena del Señor, solemnísima. Vienen hasta los embajadores y pues el alcalde de Roma y los senadores, y vienen gente de todo el mundo, ha venido a estar aquí, ya repartimos los boletos para la misa en Cena Domini. Pues lo siento. Le preguntaron al Papa, a uno de esos muchachitos, ¿y por qué fue? ¿Por qué vino usted aquí? Y les dijo algo así: pues porque me salió del corazón. ¿Quién podría tener más necesidad de sentirse querido que aquellos que son a lo mejor niños que han crecido en la calle, que se han sentido siempre rechazados desde el vientre de su madre a lo mejor, y que porque no han tenido amor pues han sido delincuentes, maleantes desde pequeños? Pues quiero hacerles presentes el presente el amor de Cristo a ustedes. O sea, que aunque por el pecado, por la suma de pecados, ustedes no hayan experimentado el amor, sepan que está siempre presente el amor de Jesucristo. Pues tenemos perfectamente claro en la imaginación y en la memoria ese pasaje y ese prólogo con el que San Juan abre el relato del triduo pascual, que posiblemente no lo sepamos de memoria, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. y podemos aplicarnos y a ver, oye estas palabras dirigidas para ti. Jesús te ha amado a ti que estás en el mundo hasta el extremo, te pensó en estos momentos de la manifestación de su amor, y ese amor sigue estando volcado sobre ti. Te da el amor, te da la caridad, pues para que te llenes de felicidad. Otro día leía la historia de un pintor que se llama Benjamin West, que era un pintor muy bueno, y una vez contó como su historia, y dijo, yo cuando era niño, un día pinté un gallo, ¿sí? Se me ocurrió pintar un gallo, y se lo llevó en 100 a mi mamá, y mi mamá vio el gallo y se puso muy contenta, me dio un abrazo y un beso. Y cuando me preguntan, ¿y cómo supo usted que podía ser pintor? Yo digo, pues, cuando mi mamá me dio ese beso. En ese momento supe que podía ser pintor. ¿Por qué? Pues porque el amor siempre echa para arriba. El amor hace que nos vayamos, pues, eso, llenando como de aquello que se llama la autoestima buena. Y si soy amado, me estás reafirmando mi ser en el mundo cuando me sea amado. Me siento seguro, me siento muy contento, y por eso es tan importante que tú, que te sepas amado por Dios, amado hasta el extremo por Dios, y que con ese amor de Dios ames a tu prójimo y los estés constantemente echando para arriba. ¿Cómo una persona puede ser incluso hasta mucho más santa cuando se sabe amada? ¿Y cómo una persona se va para abajo si no encuentra ese cariño? Empieza como a decaer. Y durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una bandeja y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos y volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? No estoy haciendo un teatro, estoy manifestándoles una verdad. De verdad que los amo hasta el extremo. Se lo voy a manifestar de tres maneras. Una, lavando de los pies. Dos, quedándome en la hostia. Y tres, entregándome en la cruz. A ver si te acabo de convencer que eso es por ti, que lo hago por tu felicidad, que como eres pues hijo de Dios, no puedo no amarte así, con toda la realidad de mi amor divino. Si yo que soy el maestro y señor les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Y por qué voy a ser capaz de lavar los pies a otros? ¿Sabes por qué? Porque Cristo primero te los lavó a ti. Si no te los hubiera lavado, ¿por qué los vas a lavar tú? Si no se hubiera entregado en la hostia, ¿por qué te vas a entregar tú? Si no se hubiera dejado clavar en la cruz, ¿por qué te vas a clavar tú? Pero si Él ha dado el primer paso, yo no tengo pretexto. Es decir, no puedo, no sé, no me sale, mi corazón no me da para querer a tal persona. Bueno, pues es que tienes que comprender más profundamente, más intensamente el amor de Dios. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? Cómo es increíble la manifestación de su cariño. Pues les ha dado ejemplo para que ustedes hagan como yo he hecho. Deben lavarse los pies unos a otros. Sabiendo esto, serán dichosos si lo cumplen. Qué curioso que si queremos hacer infeliz a una persona, hay muchos papás que tristemente lo único que hacen es darles a sus hijos y a sus hijas vacaciones, regalos, consentidos, y están haciéndolos profundamente infelices. No están descubriendo que la única felicidad viene en la donación. Serán dichosos si aprenden a lavar los pies. si saben que yo les lavé los pies y ustedes lavan los pies? Unos minutos después, a continuación de aquellas palabras, otra vez como para evitar cualquier posible confusión o que reduzcan sus palabras, que digan, no, pues es que hasta cierto límite, pues en un cierto sentido les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que así se amen también unos a otros. Como yo te amo, ama tú. Porque yo te amo, ama tú. Con el amor con que te amo, ama tú. Y entonces en esto conocerán que son mis discípulos. Y aquí podemos decir, bueno, pues, por encima de todo, da amor. Por encima de todo. Por encima, incluso voy a decir una barbaridad, pero por encima de una falta de espíritu, por encima está el amor. Por ejemplo, pues una persona siempre llega tarde a una reunión de familia. ¿Qué hago? ¿Le hago mala cara? Le digo, ah, qué bueno que viniste, pásale, aquí hay un lugar, siéntate. Pero ¿por qué si está llegando tarde, si nos está distrayendo, si está interrumpiendo, si llegó tarde a comer, si nos retrasa a todos? Es que por encima está el amor. O sea, es la virtud más alta. Siempre da lo bueno. Sé como esa, pues como esas fuentes que siempre están dando, que mana, que brota, es decir, siempre amas. Pero es que ya ni la muela porque no tiene vergüenza y bueno, tú ama. Te parecerás a Dios. Serás misericordioso. Si Dios nos tratara con justicia, estaríamos perdidos. Y es que yo tengo que tratar a esta persona con justicia porque, pues porque si no, no va a cambiar. Va a cambiar mucho más fácil si se siente amado. Se sentirá como el pintor ese que la echan para arriba. ¿Cómo supiste que eras pintor? Pues por el beso que me dio mi mamá. Si no me hubiera dado ese beso y ese abrazo, nunca hubiera sabido que era pintor. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Es que fulanita es muy trabajadora, es que es muy perfecta, es que es muy, pues, apostólica, es que es muy estudiosa. Bueno, todo eso, si no, ama. Como dice San Pablo, y a veces nos puede servir repasar ese famoso himno a la caridad, aunque yo hable las lenguas de los ángeles y de los hombres, y no tengo amor, soy como bronce que suena o campana que retiñe. Aunque sea el más sabio, como decía Santo Tomás de Aquino, soberbio es, nada sabe. Es un sabio, pero no ama. Pues nada, es una inutilidad. Aunque sepa hablar la lengua de los ángeles, no solo las lenguas de los hombres. Yo no sé qué idiomas habla el Papa Francisco, porque siempre está hablando en italiano, no sé si habla otra cosa. Bueno, español, por supuesto que habla. Pero no sé si habla más idiomas, pero tampoco parece que le importe. Es que Juan Pablo II hablaba 6, y Benedicto, pues creo que también. Y además, latín y griego. Bueno, pues, él como que quiere manifestar un lenguaje superior, si es que, por encima de todo, por encima de las lenguas, no digo que Juan Pablo II y Benedicto XVI no vivieran también la caridad, por supuesto, de manera maravillosa. Benedicto XVI, por ejemplo, con los herejes, con los teólogos disidentes, una caridad enorme. Pero no es importante que yo hable las lenguas de los hombres y las lenguas de los ángeles. Aunque tenga el don de profecía y tenga toda la ciencia, y tenga toda la fe, incluso puedo tener toda la fe, de modo que pueda trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. También los demonios tienen fe y no les aprovecha. Si tú eres una persona que amas, aunque tengas muchísimos defectos, vas a ir haciéndote un cielo más grande. Porque, lógicamente, la capacidad que tengas para amar es la capacidad que tengas para recibir el amor de Dios. Si eres muy capaz de amar, es porque has sido muy capaz de dejarte amar. Y porque estás como en el centro de la revelación de Cristo. Incluso podré decir, pues Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho en mi vida, que las he hecho sin amar, sin amor. Y así, híjole, cuántas. Que las he hecho por mí, por ejemplo, por, pues, no sé, por sentirme capaz de hacer aquello, porque yo puedo hacer ese trabajo y me salió muy bien. Y lo hiciste por amor. ¿Me estás amando? O perdóname por aquellas veces que a lo mejor pues hice un servicio, pero no lo hice con amor. Un poquito de mala gana. Se nos acordamos de aquella anécdota pues que contaba San José María, muy triste, de aquella monja que estaba en su convento y estaba enferma, y le fueron a preguntar, ¿y cómo la tratan a usted, madre, aquí? Y dijo, bueno, pues me tratan con caridad, pero mi madre me trataba con cariño. O sea, tenía esa finura del detalle. A lo mejor mi finura del detalle va a ser sonreír, ceder, pues no hacer caso a un comentario molesto que me molestó, no rebelarme cuando recibo una corrección fraterna, porque es una falta de caridad. Por ejemplo, que yo deje de hablarle a una persona. Es una falta de caridad también con los demás, porque hago mal ambiente, porque el ambiente se hace como tenebroso, deja de ser un ambiente de paz y de alegría, de amor. ¿Cuántas veces, pues, no sé, hemos oído aquella famosa historia de Dickens, de Charles Dickens, de eso que se llama Cuentos de Navidad, Historias de Navidad? Esa familia muy pobre, que no tenía nada para celebrar la Navidad, y sin embargo, pues estaba el patrón del señor, un rico, totalmente solitario, y que iba a pasar la Navidad solo, lleno de riqueza, pero sin amor. Y esos contrastes, es decir, aunque estos no tengan nada, tienen lo más importante. No les hace falta tener, no sé, un pavo y unas botellas. Al final, como sabemos, pues el espíritu de la Navidad hizo que el rico se compadeciera y fuera a vivir la caridad con aquella familia. Pero pues lo esencial es eso. No es que estén las cosas muy bien o que haya todo perfecto, sino que exista la caridad. Es como la señal, dice, de que se nos reconozca por discípulos de Cristo. Y también podemos decir que se nos reconozca por personas que viven el espíritu del Opus Dei, que es el espíritu de Cristo. Por eso, pues, una casa se mide por la manera como se quieren las personas que viven ahí. No por otras cosas. ¿Cómo se quieren? Y yo tendré que hacer examen, Siri. ¿Cómo quiero a fulanita y cómo quiero a menganita y cómo quiero a sutanita? Y decir, no las quiero porque mi corazón es chiquito y me he ido apesadumbrando con sus defectos y tengo coraje contra ella. Pues acuérdate que tu corazón es malo y pídele que te cambie el corazón, que venga el corazón de Cristo, Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. No vivo bien la caridad. Qué difícil es vivir la caridad. ¿Cómo me supone pisotear mi yo? ¿Cómo me supone muchísima paciencia? Una gran humildad, fortaleza, capacidad de perdón. Y sobre todo me supone el llenarme del amor de Dios. Pues si repartiera mi hacienda toda y entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Nada. Y San Pablo, pues, como que resume eso que está diciendo con una frase que es: si caritatem non habuero, nihil sum. O sea, si no tengo caridad, nihil sum. O sea, no soy nada. Soy en la medida en que amo. No porque tenga ciencia, no porque tenga dinero, no porque tenga conocimiento. Pero San José María decía, pues, que le daba gracias a Dios porque le había dado un corazón grande que se había ido ensanchando a lo largo de la historia de la obra, que habíamos podido caber todos Decía, pienso que puedo ponerme de ejemplo de una persona que sabe querer, que sabe ser misericordioso. Dicen que hay una cosa que sirve también, una pequeña como técnica para mejorar nuestra caridad. Sobre todo cuando hay alguien que podemos decir, esta persona ya se me atravesó, ya no puedo. Es decir, mira, agarra un papel, una libretita, esto se le recomienda a las esposas. Y todas las noches vas a apuntar una cosa buena de tu marido. Aunque sea, pues, hoy recogió sus calcetines. Hoy no se emborrachó. Hoy, pues, estuvo de buen humor. Y ve haciendo la lista. Y luego, después de que pasen bastantes días, vuelve a leer. Y va a cambiar tu percepción de tu esposo. Porque, como es lógico, lo que solemos hacer es fijarnos en lo negativo. A nivel natural, esa persona tendrá cosas buenas. Necesariamente tiene cosas buenas. A lo mejor tiene cosas incluso que yo no tengo, buenas. No sé, por ejemplo, pues no sé, no tiene tanto amor propio porque no le da vergüenza llegar tarde siempre. Bueno, pues es una cosa, ¿no? A veces incluso podemos decir, ¿sabes por qué tiene ese defecto? Tiene ese defecto porque un defecto suele ser el crecimiento de su mejor virtud. Es que tiene muy grande una virtud, por ejemplo, una persona que es muy paciente, muy paciente, muy paciente, muy paciente, pues tiene el defecto de a lo mejor ser muy lenta. Yo me fijo en que es lenta y eso me desespera. Pero ¿sabes por qué es tan lenta? Porque es muy paciente y tú eres muy desesperado. Puede ser que efectivamente tú seas mucho más ágil, mucho más rápido en las cosas, pero también eso es una hipertrofia de tu virtud, es un crecimiento. Tú tienes la virtud de ser laborioso, de ser activo. Bueno, pues tu defecto es ser muy impaciente, muy desesperado. Piensa que efectivamente los defectos son el crecimiento desmedido de una virtud, o sea, proceden de una virtud. Por eso decimos, bueno, pues voy a hacer estos ejercicios de estimación. Ah, pues qué bien combina su ropa. Ah, pues es una cosa buena. Sí le quedó bien esa combinación de ropa. Y puedo ver muchas cosas naturales buenas. Y después me puedo pasar a las sobrenaturales. Es decir, es hijo de Dios. Es una persona por la que Cristo dio su vida. Lo creó, en primer lugar lo creó. Yo no puedo, por tanto, rechazar a nadie, en ningún sentido, porque lo creó Dios. Sea quien sea. Y por eso, pues, nunca es bueno criticar. No tengo por qué criticar, por ejemplo, a los políticos. Aunque no sean personas que tengan nuestra misma ideología. O sea, no tengo por qué hablar mal. No tengo por qué no quererlo, porque Dios sí lo quiso. Tan lo quiso que lo creó. Pues es lo que Santo Tomás llama la estimación. Hacer ejercicios de estimación. Estima. Empieza por estimar con las cosas buenas. No condenes. Aprecia lo bueno, fíjate en lo bueno. Si tienes estimación, tu voluntad comenzará a moverse favorablemente. Voy a hacer el esfuerzo de quedarme con las cosas buenas de las personas. Porque no tengo que hacer ningún esfuerzo para quedarme con las malas. Esas me brincan rapidísimo. Mi soberbia se encarga de traerlas constantemente. A lo mejor a veces no me fijo en las cosas buenas de otras personas por envidia. A lo mejor me fijo son las cosas malas porque me gusta resaltar lo malo, porque me doy cuenta que esa persona también tiene muchas cosas buenas. Y como a mí no me gusta que los demás tengan cosas buenas porque pienso que me bajan mi bondad, pues no aprecio las cosas buenas. Pues que juzguemos como personas buenas. Ojalá la gente pueda decir, oye, fulanita, ¿cómo era? Pues era una persona buena. Era buena. Era una mujer buena. Pues, punto, era buena. Siempre tenía un corazón bueno. Le salían cosas buenas de su corazón. Decía San el Beato Juan 23, ante todo y sobre todo sed buenos. Porque la bondad es lo que más nos asemeja a Dios. y lo que más desarma a los hombres. Pero no se trata, vamos a tratar de evitar siempre cualquier pleito. No nos peleemos nunca con nadie. No contestemos a ninguna agresión. Callar, rezar, trabajar, sonreír. Que sepamos controlar la primera reacción de la sangre que se nos sube a la cabeza. Sé bueno. Es que van a aprovecharse de mí, es que van a verme como si fuera un tonto. Dice, vas a desarmar a los hombres si eres bueno. Y decía el Papa Juan 23, las cosas se arreglan con bondad. Y si no se arreglan, hay que poner más bondad. Pues sí, estamos haciendo lo que hace Dios. Por eso la caridad tiene tanto que ver con la mansedumbre. La mansedumbre, pues eso, entendemos muy bien lo que es, a veces porque... Pues conocemos a los animales mansos. ¿Qué diferencia entre un animal mansito y un animal bravo como los perros de por aquí de los alrededores que siempre nos atacan? Cuando vamos por ahí nos ladran y tenemos que aventarles piedras. En cambio una ovejita pues nunca nos hace nada, es mansa. Claro que no seamos nosotros distintos porque sabemos que el corazón de Jesús es manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay que ser peleoneros, porque no nos pareceremos a Jesucristo. No estaremos viviendo la caridad. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hazme un poquito más parecido a ti. Y todavía podemos ir a más y podemos decirle a María, corazón dulcísimo de María, corazón inmaculado de María, corazón bueno de María. María es la bondad. Es que vayamos nosotros pareciéndonos. Es que tienes el aire de familia. Y podemos decir, bueno, el demonio te va a dar también un aire propio suyo, que es el coraje, la rabia, la ofensa, la violencia, en definitiva, la muerte. ¿Sí? Mato a esta persona porque no la acepto. Pues cambia mi corazón, munda cor meum domine, Jesús manso y humilde de corazón, vamos a pedírselo. Pues así de verdad de fondo, esta virtud tan esencial, tan central que quiso Él un día enseñarnos, pues así, en el pórtico del misterio de la caridad, para pasar después a la caridad eucarística y a la caridad del Calvario. Pues son como un hilo, están perfectamente relacionados. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estoy amando. ¿Y qué estás haciendo dentro de una hora? Pues sigo amando. Sigo haciendo que brote hacia los demás aquella maravillosa realidad que recibo yo del amor del corazón de Cristo, que se dirige a mí también sin merecerlo y sin ningún límite ni medida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.